Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están ustedes? Las 12 y 20 en el reloj de este ya viernes. 23, viernes no. Me mira Maite con cara de, ¿pero ya te has ido tú al viernes? Sí, es miércoles, es mitad de semana todavía, pero es que ya estoy pensando yo en que llegue el fin de, ¿no? Es miércoles, 23 de marzo. Mira que es un día bonito, hay que decirlo, me gusta. Y nada, por delante, mediodía, COPE Navarra hasta las 2 de la tarde. Pero siempre, lo primero, información y actualidad con Maite Moro. Maite, que he venido atolondrada ya, ya sabes, claro, y me he ido al viernes directamente.
Directamente al viernes y casi al sábado.
Sin problemas, sin problemas,
bueno, ya sabes. No pasa nada, las cuestiones se aclaran y ya sabes
ya vuelvo,
que el que tiene boca se equivoca
también.
Y el otro, lo otro, ¿no?
Fíjate.
Bueno, pues es miércoles 23 de marzo y lo que vamos a hacer efectivamente es resumir un poquito la actualidad de este día. Comenzaremos hablando del tiempo, porque siempre es noticia el tiempo. La verdad es que está un poquito mejor que el día de ayer, por lo menos estamos viendo más el sol. Sí que se espera alguna lluvia débil en el sur de la ribera o en la ribera baja, pero bueno, existe baja probabilidad de que eso ocurra. En cuanto a las temperaturas, se mantienen similares a las de ayer, aunque van a bajar las máximas en la zona de la vertiente cantábrica. El viento del sureste va a tener probables rachas muy fuertes en cotas elevadas del noroeste, pero irá disminuyendo en intensidad a lo largo del día. Temperaturas máximas hoy entre 12 y 14 grados, aunque allá por Baztán, por Elizondo, se pueden llegar incluso hasta los 18 o 20 grados. Esa zona ya saben que es como un microclima y siempre tienen en determinadas épocas del año pues una situación un poquito más cálida, ¿no? Por así decirlo, más suave que en el resto de Navarra. Y un día más tenemos que hablar, como no, de la huelga de transportistas que sigue, se mantiene, por supuesto, también aquí en Navarra y ya va teniendo pues sus consecuencias en otros ámbitos, ¿no? Porque parece que aquí los transportistas son una cosa y el resto es el resto. No, está todo súper interconectado y el hecho de que los transportistas no trabajen, no saquen sus camiones, no transporten lo que tienen que transportar, pues está afectando a muchísimos sectores, sobre todo, por ejemplo, el de la ganadería, el de la leche, etcétera, etcétera. No tanto a los supermercados, porque ahí sí falta, lo venimos diciendo, es porque hay gente que cree que se va a acabar el mundo y que se lleva de todo. Luego, a lo mejor, tiene que acabar tirando esos alimentos que compra porque se le pasan de fecha, ¿verdad? Pero bueno, por tanto, sí que está habiendo problemas en las granjas, ¿no? Los piensos, en las fábricas de piensos, etcétera, etcétera. Enseguida tratamos este tema.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este. Vente a Movistar y con el nuevo Fusión Selección, ahora con un 25% de descuento durante 4 meses, tendrás fibra, datos infinitos, un smartphone y Movistar Plus con fútbol y además Netflix incluido durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar la vida es un poco mejor.
Ya no puedo más. Estoy harta de hacer dieta y deporte y mis michelines siguen ahí. Tengo hasta papada. ¿Qué puedo hacer?
Cool Sculptin es la solución. No aceptes imitaciones. Solo el tratamiento Cool Sculptin en Monísimas logra eliminar para siempre la grasa localizada, esté donde esté, sin cirugía, sin dolor y en 2 sesiones se ven resultados.
¿Y dónde puedo hacerlo?
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. En Irún Larrea 17 bajo Mendebaldea, Pamplona.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja.
Online y presenciales.
Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas.
Del 28 de marzo al 2 de abril.
Universidad de La Rioja.
Tu universidad pública.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues como decía, el tema de los transportistas, de la huelga, del paro de los transportistas sigue afectando. Hoy el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha pedido diálogo y altura de miras a las partes implicadas para dar una solución a esas movilizaciones en el sector del transporte, buscando el interés general. La situación generada por los paros del sector del transporte ha ocupado una parte importante de la sesión de Gobierno de hoy, ya que les preocupa y apuestan por su pronta resolución.
Para eso llamamos, en este caso, al diálogo de todas las partes, para que haya altura de miras, para que haya una visión buscando el interés general. Somos conscientes de las dificultades del sector, que no se circunscribe únicamente al precio de los carburantes. El Gobierno de Navarra, desde luego, apuesta por una solución también integral en la que participen los poderes públicos. Hemos apoyado la propuesta también del Gobierno de España, que se tiene que tomar a nivel de las instituciones europeas, de desligar el precio del gas del resto de las fuentes energéticas.
Bueno, ha dicho que van a esperar a ver cómo se resuelve el Consejo Europeo, que se va a celebrar mañana y pasado mañana, y también el Consejo de Ministros, ese famoso del día 29 de marzo. Y en función de lo que se acuerde, se valorarán medidas también para el sector aquí en Navarra. De momento también hoy hay otra movilización, esta tarde, a las 7 de la tarde, en la Plaza de Merindades, organizada por algunos sindicatos como UGT o Comisiones Obreras, y reclaman la contención de los precios y la protección del empleo. Nos vamos ahora a buscar la actualidad que nos llega desde Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite Mono. Bueno, pues ya tenemos una nueva temporada de Senda Viva. Y es que el parque comenzará su 19ª temporada ya el 2 de abril y se prolongará hasta el 13 de noviembre con 103 días de apertura. El Bosque de las Leyendas completa su recorrido con 3 nuevos sets que acercarán al visitante a la mitología y cultura foral. Nace Villa Senda Viva, un renovado alojamiento tematizado con un gran bosque que cuenta con un total de 19 habitaciones unifamiliares cómodas y accesibles. También crece la familia animal con la llegada de saimiris o monos ardilla. La exhibición del vuelo de aves rapaces se completa con un cernícalo americano y el circo regresa con magia e ilusión de la mano del mago Daniel K. El parque lanzará también una promoción con importantes descuentos en la compra online con antelación a través de sendaviva.com.
Pues habrá que ir a ver el cernícalo.
Habrá que ir a verlo.
Gracias, Javier. Hasta luego. Nos vamos ahora hasta Cope Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Aquí el Club Ciclista Estella presenta en estos momentos la 23ª edición del Gran Premio Miguel Indurain, la única carrera de ciclismo profesional en ruta de Navarra que se disputa el sábado 2 de abril con 21 equipos, entre ellos los navarros Movistar, Caja Rural, RGA, Iker Farma y 7 corredores de casa, Óscar Rodríguez, Mikel Nieve, Igor Arrieta, Asier Echeverría y los locales Julen Amezqueta, Sergio Araiz y Diego López. Estará Alejandro Valverde, el ganador del año pasado, en busca de su cuarta victoria, lo que no ha conseguido ningún ciclista en esta prueba. 203 kilómetros, los puertos de Erauz, Guirguillano y Lezaun, los pasos por Ibarra con la meta en el Paseo de la Inmaculada de Estella. Un espectáculo, Maite, deportivo garantizado.
Desde luego que sí. Gracias, Alberto. Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Te has visto afectado económicamente por la pandemia? ¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Autónomos, personas físicas, con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Somos especialistas en asesoramiento de personas físicas con endeudamiento, 100% de éxito en los juzgados.
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
¿Eres una pyme o autónomo? ¿Quieres tener tu empresa a la vanguardia de la digitalización? El 24 y 25 de marzo puedes hacerlo posible. Inscríbete en AIN.es. Conoce a los proveedores tecnológicos que más te interesan y benefíciate de hasta 12.000 euros de ayuda para invertir en soluciones digitales. Más información e inscripciones en AIN.es. Organiza Oficina Acelera Pymes Iris, AIN y Diario de Navarra.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Fundación Caja Navarra convoca una nueva edición del certamen de diseño gráfico Imagina Civicán, con el objetivo de promover el talento de quienes viven y trabajan en Navarra para proyectar la labor de artistas y creadores. La recepción de propuestas participantes al certamen será desde el lunes 4 al miércoles 13 de abril, ambos incluidos.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Bueno, sepan que ayer hubo 329 nuevos contagios de COVID, se registró también, se notificó un fallecimiento y ahora mismo hay hospitalizadas 51 personas, 6 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Esto es lo último de la pandemia aquí en Navarra. Bueno, yo me despido de momento y ahora les dejo ya enseguida con Andrea Delgado, camino de las 12:30.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:30 en el reloj de este miércoles 23, ya me he centrado, ya estoy otra vez en el miércoles y bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial porque tengo ya conmigo sentada aquí al lado a Julia Navarro, que yo creo que no necesita ni presentación, ¿no? Porque, bueno, la autora de libros como, por ejemplo, Dime quién soy, Dispara, ya estoy muerto, bueno, podría decirlos todos y contar las historias, pero ella nos va a hablar de su nuevo libro, De ninguna parte, del cual enseguida hablaremos aquí en COPE Navarra. Después tenemos un día muy cargadito, nos vamos a ir también hasta la Guardia Civil, que tienen cosas que contarnos, además ciencia, gastronomía, tenemos el repaso a los mercados, bueno, un montón de cosas, hasta las 2 aquí en Mediodía COPE Navarra.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Durante esta semana permanece abierto el periodo de inscripción para el campamento de Semana Santa en Cowork Kids, que tendrá lugar entre el 19 y el 22 de abril. Se ofertan 130 plazas en castellano y euskera para niños y niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. Toda la información se puede consultar en la web municipal pamplona.es. Ya está abierto el periodo de inscripción para el taller gratuito Entender la depresión, que el Ayuntamiento y el Teléfono de la Esperanza ofrecerán en abril, dirigido a mayores de 65 años. Las plazas se adjudicarán por orden de llamada al teléfono 948 24 30 40, con preferencia para los empadronados en Pamplona. Y ya está en marcha el concurso que elegirá el cartel de San Fermín 2022, que este año tendrá una dotación de 6.000 euros. Se puede participar durante este mes a través de la web municipal pamplona.es. Entre los presentados, un jurado profesional seleccionará los 10 finalistas que se someterán a votación popular.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Ves tu futuro ligado a la empresa? En EPNA te invitamos a participar en una sesión formativa gratuita que te ayudará a descubrir tu vocación. Este jueves a las 6 de la tarde.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. 3 idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, tu futuro empieza aquí. Más información en EPNA.es.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:33 y como decíamos, bueno, pues ya sentada aquí a mi lado Julia Navarro, escritora madrileña de, bueno, pues esta es su octava novela, 7 novelas con títulos, pues como pues ya he dicho, Dime quién soy, Historia de un canalla o por ejemplo, bueno, La hermandad de Semana Santa, que yo creo que fue la primera, igual que mucha gente recordará. Julia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un placer tenerte aquí porque parezco una loca, porque soy muy fan. Me he leído las 7 novelas y esta todavía no la he leído, pero sí que bueno, he podido leerme el dossier y navegar un poco por por él y está de ninguna parte en el que, bueno, pues empieza con una historia o dos historias desgarradoras ya desde el principio. Abir, un libanés que pierde a su familia en un ataque sorpresa del ejército israelí. Luego tenemos a Jacob, que ha sido educado entre el Líbano y Francia y que bueno, pues descubrimos enseguida que es quien mató a los padres de Abir. Así comienza esta novela, que ya te pone desde el momento en esa tensión de cómo es el ser humano.
Sí, yo a mí siempre me pregunto por qué escribo. Y yo creo que escribo porque necesito entender. Necesito buscar respuestas a los porqués y necesito bucear en la condición humana para entender un poco, ¿eh? Porque yo creo que no lo llegamos a entender nunca el porqué de las cosas y el realmente las entrañas del ser humano. Entonces, para mí la escritura es un viaje, es un viaje interior.
De hecho, lo haces en todos tus libros. Una cosa que haces es enseguida pones al ser humano entre la espada y la pared con esas condiciones humanas, ¿no? Siempre está como
al límite.
Sí, al límite de las decisiones que tiene que tomar, y no decisiones de me tomo un café con leche o un cortado, sino decisiones de matar o vivir, hacer daño a alguien porque quiero conseguir algo, o sea, siempre muy al límite en todos tus libros.
Sí, pues sí, a mí me interesan las reacciones que tenemos todos en situaciones límites, ¿no? Pero de ninguna parte, sobre todo, es una novela para reflexionar. Yo digo que es una novela de acción para la reflexión sobre no solamente la condición humana, sino sobre ese enfrentamiento latente que hay entre Oriente y Occidente, que se ha ido agudizando en los últimos años. Y que a mí me preocupa, porque vivimos una sociedad globalizada, afortunadamente, en el que todos nos tenemos que acostumbrar a vivir los unos con los otros. Y cuando se produce ese enfrentamiento entre Oriente y Occidente, yo pienso que eso hay que arreglarlo de alguna manera, porque estamos condenados a vivir y a entendernos.
De hecho, de ninguna parte refleja, bueno, pues ese conflicto que ha habido siempre, Israel...
¿No?
Claro.
No, este no es una novela de judíos y palestinos, es una novela de Europa.
¿De las personas?
No, es una novela de Europa y Oriente. Es una novela...
Pues en buen momento ha sacado este libro.
No, pero es una novela de Europa y Oriente. ¿Por qué? Si tú te coges los periódicos, los titulares de los informativos en las radios, en las teles, en los últimos 15, 20 años... los atentados terroristas de raíz islámico han sido una constante en todo el suelo europeo.
Sí.
Atentados de Madrid, de Barcelona,
de Londres, París,
Bruselas, Berlín, es decir, Cannes, es decir, porque luego tenemos los atentados grandísimos en los que muere mucha gente y luego el pequeño atentado
de un individuo
que llega y apuñala a uno, un individuo que atropella a otro, y esos ocupan un espacio menor, pero son también atentados. Entonces, yo lo que hago es una reflexión de qué está pasando, de por qué esa separación. Por tanto, no es una novela de judíos y palestinos, es una novela que tiene una ambición mayor, que es la de explicar el por qué ese desencuentro entre dos mundos, porque son dos mundos distintos, en los que duda cabe de que tenemos códigos de valores distintos, tenemos costumbres distintas, y eso produce un choque. No choque de culturas, porque la cultura es una cosa y las costumbres y los valores son otras.
De hecho, pones un poco el foco también en los medios de comunicación y cómo se cuenta o cómo hay que contarlo, cómo se debería o eso es, esa problemática.
Claro, esta es una novela de terroristas, es una novela de espías, es una novela de políticos, es una novela de periodistas, es una novela de la historia de un terrorista, y en esa historia de un terrorista hay un momento en que los medios de comunicación tienen que decidir claro, cómo cuentan o si cuentan o no un comunicado que les uh-huh. llega de un grupo terrorista, ¿no? Entonces viene el dilema moral.
Claro.
Si lo cuento, estoy haciendo propaganda a los terroristas. Si no lo cuento, estoy
¿qué
cumpliendo,
puede pasar?
Estoy cumpliendo con mi obligación claro. de informar. Uh-huh. Entonces, yo, en mi opinión, creo que siempre hay que contarlo todo, uh-huh. que no se puede tratar a los ciudadanos como menores de edad, que nadie tiene que tener el privilegio de decir esto tiene la gente que enterarse y esto no, porque eso en definitiva es una censura.
Claro.
Tú la puedes ejercer en nombre de unos valores estupendos, pero estás ejerciendo una censura. Entonces yo soy partidaria de darlo todo, de contextualizarlo, de explicar.
Claro, porque mire, luego está cómo lo contamos.
Claro, y entonces esa es la reflexión que yo hago sobre el papel de los medios. Yo durante más de 40 años ejercí el periodismo, ya hace muchos años, hace 15 años que no lo ejerzo, pero cuando yo lo ejercía, digamos que las cosas estaban muy claras. Una cosa era la información, otra era la opinión, y otra era el entretenimiento. Uh-huh. Entonces, esas tres cosas no se mezclaban. Y sin embargo, llegamos ya unas décadas en que la sociedad del entretenimiento, la gran industria del entretenimiento, hace que haya que entretener a la gente las 24 horas del día, uh-huh. como si fueran todos niños pequeños. Estamos infantilizando a uh-huh. la sociedad. Y entonces, hasta las tragedias se cuentan de manera que resulten entretenidos. Entonces yo ahí lo que hago es una reflexión de decir, oiga, yo creo que no estamos haciendo las cosas bien.
Totalmente de acuerdo, porque bueno, al final yo creo que estamos mezclando todo, y al final si mezclas todo no hay nada de nada. Una de las cosas que es muy potente siempre en tus novelas son los personajes, cómo los formas y esa personalidad que tienen, y cómo la personalidad además cambia, se hace a lo largo del libro, y yo muchas veces no sé a dónde van a ir. No sé en qué se van a convertir, no sé si van a acabar siendo buenos, malos, incluso acabo teniendo en mi interior un conflicto de...
Bueno, sí, porque yo siempre intento explicar el porqué, ¿no? Y sin justificar lo que hacen los personajes, intento explicar uh-huh. cómo alguien puede llegar a hacer determinadas cosas. Naturalmente no justificando, yo nunca justificaré la violencia. Me daría algo el pensar que yo puedo justificar, aunque sea levemente, la violencia. Pero sí puedo explicar qué puede llevar a una persona en determinadas circunstancias hacer determinadas cosas. En este caso, ¿qué puede llevar a un adolescente libanés que sueña con ser ingeniero a convertirse en un terrorista?
Sí.
¿Eso le justifica? No. Pero explico cuál es su trayectoria vital. Yo siempre intento ponerme la piel de los demás.
Y cuando creas este tipo de personajes, me refiero...
Es muy difícil, ¿eh?
Claro, ¿no tienes pena? O sea, me refiero, ¿no quieres cambiarle y decir...?
No, quiero cambiarle. Es... No quiero cambiarle, porque intento contar una historia.
Claro.
Y esa historia tiene que... es decir, a mí no me gustan las historias de final feliz, ¿no? Que de repente
el
malo tiene una inspiración divina y se vuelve buenísimo. Bueno, sí, eso puede pasar,
pero
no suele pasar.
Sí.
Entonces, no, yo intento ajustarme a la realidad. Yo creo que eso es una herencia del periodismo, ¿no? De que los periodistas estamos acostumbrados a manejar la realidad, y la realidad es la que es, y los finales felices son como de películas de Hollywood.
También en tus novelas, y en esta también, siempre hay mujeres importantes.
Porque el mundo está hecho de hombres y mujeres,
¿verdad?
¿No?
Sí,
entonces
sí.
No se puede contar la historia, ninguna historia, si no es en relación los unos de los otros, uh-huh. ¿no? O sea, la historia la han escrito los hombres, pero nosotras estábamos allí, y sin nosotras no hay historia. Por tanto, en mis novelas, en mis historias, siempre hay hombres y mujeres, porque somos los que estamos.
¿Es así?
Entonces no hay más.
¿Disfrutas creando esos personajes? No sé si tienes alguno fetiche o si hay características que necesitas que tengan.
No, cada novela, cada personaje es distinto, ¿no? Entonces es crear los personajes de cero y que no se correspondan a estereotipos. Bueno, son personajes que actúan en función de las circunstancias, porque todos somos hijos del tiempo y de las circunstancias que nos toca vivir. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Claro, no es lo mismo nacer en el Cuerno de África que nacer en Pamplona. Entonces, esas circunstancias, te pesan en una dirección o en otra, ¿no? Entonces, yo siempre intento explicar las circunstancias de mis personajes, porque es la única manera de poder explicarles a ellos también. Aunque también siempre digo que yo creo en la libertad de los seres humanos, creo en la libertad de los hombres, y entonces no todo el mundo en iguales circunstancias tiene por qué tomar las mismas decisiones, ¿no? Claro, pero que duda cabe que las circunstancias son unas piedras que uno lleva en la mochila.
De ninguna parte, es un título que ya, claro, es que dice mucho diciendo muy poco. Esto pasa mucho en tus títulos. Claro,
cuando la lees la novela entiendes perfectamente porque dices de ninguna parte. Pero mira, vivimos en la sociedad en la que en las últimas décadas cada vez hay más personas que son de ninguna parte. Los movimientos migratorios que se han producido a causa de las guerras y a causa de la miseria han llevado a millones de personas a tener que dejar sus casas, tener que dejar sus vidas e irse a otros lugares, ¿no? Y estas personas terminan no siendo de ningún lugar. Ya no son del que dejaron atrás, pero tampoco son del lugar al que han llegado. Y cada vez hay más personas que tienen ese sentimiento de desarraigo. Estos días, por ejemplo, que estamos viviendo la gran crisis de Ucrania, ¿no?, de los refugiados ucranianos, hombre, yo espero que esta sea una guerra que tenga un final más o menos inmediato y que la gente pueda volver a recuperar sus vidas. Pero hay otras crisis en las que eso ha sido imposible, ¿no?, que la gente ya no puede volver y esas personas se quedan en otros lugares y empezar de cero una vida con otro idioma, con otras costumbres, con otra religión, con otros valores. Eso pesa, eso es muy complicado, eso no es fácil de gestionar.
No es nada fácil. Yo, por ejemplo, esta novela, que ya hemos entrado un poco en ella, pero siempre, Julia, tus novelas presentan conflictos que han sido reales. Sí. Para entrar en las novelas, y eso es algo que yo creo que le da mucho valor también, porque son ficción, pero el conflicto es real.
Muchas veces me preguntan cómo construyo mis novelas y yo siempre digo que tengo unas herramientas que son muy potentes, que son las herramientas que me dio el ejercicio del periodismo. Yo creo que el periodismo nos permite, a los que lo hemos ejercido, tú eres un ejemplo, estar con gente muy distinta y tocar muchas realidades humanas. Sí. Y un día te das cuenta del enorme caudal de historias que tienes, porque has conocido a tanta gente, convivencias tan distintas, con circunstancias tan distintas, que tienes un material interminable para construir personajes.
Eso es así. Me quedaría aquí toda la mañana hasta las 2, pero tengo que ir terminando. Voy a hacerte una pregunta, que es que se hace en los dosieres que he podido leer, pero es que es algo que yo siempre me pregunto, y es que en tus novelas, Julia, siempre es matar o morir. Eso es algo que lo plasmas muchas veces.
Mi respuesta sería ninguna de las dos cosas.
Obviamente. Ojalá.
Pero es verdad, en esta novela hay un joven al que quieren convertirle en una bomba humana y tiene miedo. Y tiene miedo porque, salvo que seas un fanático,
loco.
A poco que te pares a pensar 2 segundos, dices, pero es que yo voy a morir o tengo que matar. Y yo creo que que morir por una causa como es en este caso la del terrorismo, pues este joven se plantea, tiene un miedo enorme, ¿no? Y matar por esa causa pues también le produce una convulsión interna. Así que vamos a dejarlo en que
ninguna de las dos nada es bueno, todo hay que decirlo. De ninguna parte es el nuevo libro, la nueva novela de Julia Navarro, que además estarás esta tarde, también a las 7 de la tarde, un encuentro presencial que se celebrará en el Club de Lectura de la Biblioteca del Diario de Navarra, en la calle Zapatería 49. Un placer enorme, Julia.
Muchas
Ojalá
gracias.
Tuviera millones de minutos más para estar contigo aquí.
Muchas gracias.
Y bueno, lo voy a leer seguro, así que gracias.
Sí, la próxima vez te pregunto, ¿eh?
No, vamos.
La próxima vez
con exámenes, así que nada, así que
muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber venido aquí y nada, mucha suerte, que no la necesitas.
Sí, la necesito. Hay que desear siempre suerte.
Un saludo.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra. Saludamos ahora a los que se incorporan a esa 101.2 de la FM, a COPE Navarra, y como cada miércoles nos vamos con ese análisis de los mercados. Nos vamos hasta Renta 4, donde ya saludamos a su directora, Juan Pablo Montes. Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes.
Bueno, buen comportamiento más o menos de la bolsa.
Sí, efectivamente, llevamos una semana entonada. En general, todos los índices europeos y mundiales van recuperando posiciones, mejorando el susto provocado por el inicio del conflicto bélico. Y así tenemos a nuestro IBEX en el 8.500, bueno, pues en el mejor de los sueños. Prácticamente este año solo baja un 2. Y le saca pues muchas cabezas a sus homólogos europeos. Europa baja un 9, Alemania un 10 y Estados Unidos una media de un 7, un 8, un 9%. Entonces, bueno, como hemos comentado otras veces, la clave de este buen comportamiento es el peso bancario que tiene el índice, que en los últimos 12 días ha recuperado nada más y nada menos que un 25%. Bienvenido sea, y a ver si es capaz de aguantar estos niveles.
Uh-huh. Y claro, a mí esto o me llama la atención o le puede llamar la atención a la gente, sobre todo con la que está cayendo, porque seguimos con el conflicto.
Sí, realmente hay muchos frentes abiertos a nivel internacional, obviamente el conflicto, y a nivel doméstico, bueno,
los transportes,
todo el tema, pues toda la paralización de todas las actividades uh-huh. que van a más. Pero bueno, los mercados globales ahora están cotizando por una parte. Hay valoraciones atractivas con precios sobre todo de nuevo para acciones que las hacen atractivas, como digo, para invertir en ellas. También hay una dotación del mercado de renta fija cuyos bonos están, el precio de los bonos está cayendo fuertemente por la subida de tipos. Parte de ese dinero está yendo a la renta variable. Uh-huh. También hay muchísima liquidez. No olvidemos que los tipos durante 10 años baratos, dinero prácticamente gratis, pues dispuesto a entrar en los mercados. Y también pues vamos a recordar que, como otras veces decimos, que la historia nos dice, por lo menos en los últimos 50 años, que los conflictos bélicos, las caídas provocadas por ellos, después los índices se han recuperado en un periodo corto. Entonces, al final, igual pecando de ingenuos, confiamos en que el conflicto pase pronto y los mercados recuperen, como así lo están haciendo.
Lo que pasa que al final, lo que pasa en Ucrania, bueno, digamos que marca mucho, ¿no?, la línea.
Sí, por supuesto. No cabe duda que todos los días estamos minuto a minuto viendo declaraciones de unos de otros. Hoy, por ejemplo, se espera que Estados Unidos y la Unión Europea aprueben nuevas
sanciones. Contra... Claro.
Sí. ¿Qué pasa? Que tienen en contra pues Alemania y Holanda porque se niegan a que
las
sanciones afecten el tema de energía, efectivamente.
Claro.
Entonces, también ahí eso no ayuda a ese conflicto. Vamos a ver qué se aprueba y cómo lo interpreta el mercado.
Uh-huh. Ante esto, bueno, lo que tenemos que hacer es un poco cautela y tranquilidad.
Sí, porque aunque vemos este tono positivo de los mercados, la cautela, como dices, se impone. No olvidemos que los datos macro se van deteriorando y hay muchos índices adelantados de la economía, de la actividad económica, que están saliendo malos como no podía ser de otra manera, el CEU alemán o el IFO alemán o los PMIs de manufacturas, de servicios, van cayendo drásticamente, pues porque el entorno es lo que estamos viendo. Y si a eso le sumamos el discurso cada vez más duro en relación a la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, y antes de ayer Powell también, fue, bueno, pues ya no sé cuántas subidas de tipos va a haber. Bueno, todo esto hace un cóctel que cuando menos nos obliga a ser cautos, no a salir corriendo y vender todo, pero sí a la hora de tomar posiciones ser un poquito más prudentes.
Y a nivel no doméstico hemos tenido una OPA.
Sí, FTC ha lanzado sobre el 24% del capital de Metro Bates a una OPA a un precio de 7,8, que supone pues un alza de un 24% sobre la cotización. Hoy está subiendo las acciones un 18%, sí. Pues bienvenido sea para los accionistas de Metro Bates. Buena noticia y a disfrutar de que tenga estas acciones.
¿Y a nivel técnico todo esto qué supone?
Bueno, técnicamente vamos a vigilar un poco después de haber alzado estos 15 días con una recuperación muy importante de todos los índices. Sí que vamos a ver si a nivel de IBEX, si estamos por encima de 8.200, bueno, yo creo que las alarmas nos encenderían lo mismo que el SP500. Ya sabemos, el número uno de los índices mundiales está por encima de 4.500. Vamos a ver si no pierde 4.400 y el Eurostoxx lo mismo. Todo lo que sea por encima de 3.800, bienvenido sea. Y vamos a tener esperanza en que, bueno, pues que por lo menos no que sigan subiendo a esta velocidad estos últimos 10 días, pero sí que se mantengan y, por supuesto, con vigilando lo que más nos preocupa, no solo el tema geopolítico, que sí, pero aquí el tema de las materias primas, de la inflación. Y, bueno, pues vamos a ver si se relaja todo.
Ante todo esto que nos estás contando, ¿con qué estrategia seguimos?
Yo creo que hay que mantener, tal vez a cortísimo plazo, aquel cliente inversor que haya recuperado, que haya cogido este rebotón, pues tal vez hacer un poquito de caja, porque y aquel que ha ido recuperando pérdidas y que dices, bueno, estuve perdiendo un 22 y si ahora pierdo un 3, pues bienvenido. O sea, aunque se ha perdido un poco, tal vez haya que aligerar un poquito la cartera, pues porque, para ser francos, pues el tema de Ucrania pues preocupa muchísimo, porque nadie sabe hasta dónde nos va a continuar y al final las consecuencias pues no pueden ser buenas. Ya. Entonces, bueno, pues coger un poquito de beneficio y mantener aquellas carteras que son equilibradas, moderadas, pues mantener la cartera de fondos y acciones, porque al final a largo plazo se verá la luz.
Pues esperemos que a largo plazo, más cerca que tarde, se vea la luz. Juan Pablo Montes, director de Renta 4, como siempre, muchísimas gracias por ese análisis y nos escuchamos el miércoles que viene.
Fenomenal. Gracias a ti, Andrea. Un saludo.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Seguimos con esa recomendación de circular con precaución por la red de carreteras de la comunidad foral ante esa posibilidad de rachas muy fuertes de viento que además serán del suroeste en cotas altas y la vertiente cantábrica y de las sierras del noroeste durante la primera mitad del día. Después remitirán, pero podría soplar rachas fuertes también más caída la tarde.
Ah, el gimnasio. Va, hoy voy. ¿Y si voy mañana? No, va, tengo que ir hoy. Sí. Va. Un capitulito más.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Ibiza con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos hasta ahora, hasta Guardia Civil, donde ya nos escucha Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea.
Saray, hoy habéis informado sobre una desarticulación de un grupo criminal que había estafado más de 2 millones de euros en 32 provincias del país. ¿Qué más nos puedes contar?
Pues sí, Andrea, se ha detenido a 7 hombres y otros 11 han sido investigados por un total de 353 delitos. Estas personas operaban obteniendo la documentación personal de forma ilícita, solicitaban préstamos a nombre de los perjudicados y realizaban pedidos online de productos que luego vendían en portales de compraventa. Esta trama criminal ha afectado a 32 provincias, como bien has dicho, en todo el territorio nacional, entre ellas Navarra.
Si te parece, vamos a aprovechar esta noticia y nos das algún consejo para tratar de evitar ser víctimas de estas estafas tan desagradables.
Sí, vamos a tratar de dar una serie de consejos. Deben evitar enviar o publicar copias de la documentación personal a través de Internet o a través de cualquier red social. Desconfíen siempre de las empresas que requieren de documentación personal para realizar trámites online, ya sea para búsquedas de trabajo, inmobiliarias, vendedor de productos, etcétera. Eviten tener una copia de su documentación personal en el correo electrónico, ya que ante un acceso indebido al mismo, por un tercero, pues las tendría en su poder.
Y en caso de ser necesario enviar algún tipo de documento, ¿cómo podríamos hacer?
En caso de ser necesario enviarla por cualquier tipo de requerimiento legítimo, si se tratase de un DNI, por ejemplo, pues podríamos pixelar la fotografía o bien la firma, añadir una marca de agua a la copia de documentación que enviemos, en la que indiquemos la finalidad que tiene el envío de dicha documentación.
Uh-huh. Y, pues como siempre, muchas gracias, Aray, por la información, estos consejos. Un saludo y muy buenas tardes.
Gracias. Si han sido víctimas de cualquier estafa o cualquier otro hecho delictivo, nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la propia AlertCops. Un saludo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El paro indefinido de los transportistas cumple ya su décimo día y afecta pues a toda la cadena de suministros, especialmente a la agroalimentaria.
La leche.
Solamente puedes comprar dos.
Pepino, calabacín, zanahorias, brócoli, de eso no hay absolutamente nada.
Pues naranjas y tomates no hay nada tampoco. Tomates y naranjas y eso poca cosa.
Bueno, yo creo que especialmente lo de la leche lo hemos notado, yo diría que prácticamente todos, ¿no? Es el producto que más falta en la mayor parte de los supermercados. También escasean otros productos frescos, como escuchábamos, pero bueno, comida de momento hay, ¿eh? Si no encuentras una cosa, pues bueno, pues te llevas otra. Es decir, los paros, pues sí, nos afectan a nosotros, a los consumidores, porque no tenemos, desde luego, la misma oferta de siempre y porque están subiendo los precios. Pero aquí, el verdaderamente perjudicado es el tejido empresarial. Esa tienda que tiene que bajar la persiana porque no le llegan los productos que ofrece a sus clientes, o esa industria que tiene que detener su actividad pues porque no tiene materias primas o materiales con las que producir. Esto supone millones de pérdidas cada día y que en algunos casos tengan que recurrir de nuevo a los ERTEs. Lo han anunciado SEAT y Ford para sus plantas de Martorell y Almussafes porque no llegan piezas, no tienen con qué producir y hasta 2.500 grúas y vehículos de talleres que hay en España amenazan también comparar en los próximos días, algo que también podría hacer Danone, Lactalis o Heineken. No te cuento ya lo de los productores lácteos. Solamente en Galicia han tirado ya 6 millones de litros de leche en los últimos días, o lo que es lo mismo, 2 millones y medio de euros que calculan se han ido por el desagüe. Las organizaciones de gran consumo, de distribución y sectores industriales como el del acero avisan, estamos ante un problema de Estado.
Ha pasado de ser un conflicto laboral a una cuestión de Estado, que amenaza el abastecimiento y la economía.
Están empezando a ocasionar problemas muy importantes en todas las cadenas de valor y en especial en la de gran consumo, y de mantenerse pues podemos tener un problema grave de Estado.
Tenemos un problema serio y gordo. Están parando el país. Ya no es el problema de la leche, del pescado, de frutas y verduras. Ya está extendiéndose a todo. Van a llevar a la ruina a nuestro país.
Pues las patronales cifran en 600 millones de euros la factura de esta crisis y, ojo, avisan de que están en juego 100.000 puestos de trabajo. Es un clamor ya. Lo piden los transportistas y lo piden en general todos los sectores. Se necesitan medidas ya. No se puede esperar ni un solo día más. La verdad que llama la atención el empecinamiento de Pedro Sánchez de no tomar esas medidas con carácter de urgencia y de la ministra de Transporte, que sigue empeñada en no reunirse siquiera con la plataforma convocante de estos paros. Aún así, el presidente de la plataforma de transportes ha dicho hoy en redes sociales que están muy cerca de conseguir sus objetivos. Parece que confían en que la fuerza de los hechos sustituya a las reuniones a las que no han sido convocados. La ministra sí se va a reunir mañana de nuevo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Era una reunión prevista para el viernes, pero que adelantan un día con la firme voluntad, dicen desde el Ministerio, de alcanzar un acuerdo. Lo último que proponían desde el Gobierno, ya sabes que era un plan de ayuda de 500 millones de euros para los transportistas, una bonificación que para estos es insuficiente. Además, ven como en otros países europeos pues ya se han aprobado una bajada de impuestos en los carburantes, pero aquí de rebaja fiscal, de momento, nada de nada. Esta tarde, además, otra cita importante, la que el ministro de Agricultura, Luis Planas, mantiene con los pescadores. Hay casi 9.000 barcos amarrados a puerto por todo nuestro país. En función de lo que pase en esa reunión, decidirán si cogen los aparejos y se echan de nuevo a la mar. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pilar, ¿quieres una buena noticia?
Queremos una buena noticia.
Pues si quieres esa buena noticia, te la voy a dar. Una buena noticia sobre todo para la localidad valenciana de Sagunto, porque el grupo Volkswagen y SEAT ha anunciado que van a construir allí una mega factoría de baterías para coches eléctricos, que será la segunda del consorcio después de la de Alemania. Generará alrededor de 3.000 puestos de trabajo y será la mayor inversión industrial jamás realizada en España, más de 7.000 millones de euros. Hablando de electricidad, mañana sube la luz, pagaremos 225 euros con 71 céntimos el megavatio hora. Hoy lo estamos pagando a 212 euros. El precio del barril de petróleo Brent, por cierto, hablando de gasolina también, se mantiene al alza y supera hoy los 118 dólares. El Papa ha dicho hoy en la Audiencia General que con la guerra todo se pierde porque es una derrota de la humanidad que nos destruye. Francisco ha pedido oraciones para que los gobernantes entiendan que comprar armas y fabricarlas no es la solución al problema, que la solución es convertir, dice, las armas en instrumento de paz. Y Miguel Ángel Hernández ha sido elegido un nuevo prior general de los Agustinos Recoletos en el capítulo general que se está celebrando en Roma. Nacido en Madrid en 1965, estará en el servicio de gobierno de la orden y sucede a Miguel Miró, quien ha desempeñado el cargo de prior general los últimos 12 años.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
En los deportes, España prepara el partido del sábado contra Albania.
Es un partido amistoso en Cornellá, en el Estadio del Español. Es el segundo día de concentración de la selección. Vamos a conocer noticias del equipo nacional en su segundo día de preparación, Miguel Ángel Díaz.
Concluyó el segundo entrenamiento de la concentración, en el que han trabajado con normalidad los 23 futbolistas, incluido Coque, que ayer nos saltó al césped algo sobrecargado. Luis Enrique ha estrenado un monitor de 500 pulgadas en el que corrige los movimientos de sus futbolistas durante el entrenamiento. Ayer hubo reparto de dorsales, el 10 es para Pedri, el 1 para una de las novedades, el portero del Brentford, David Raya.
A esta hora está previsto que hable el capitán del Chelsea, César Azpilicueta. Recordemos que la selección vuelve a Cataluña e informa Quique Iglesias que según la federación se han vendido ya 27.000 entradas de un aforo de 39.000.
Escuchas Mediodía COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 en el reloj, seguimos en esta mañana de Mediodía COPE Navarra. A partir de ahora vamos a irnos de nuevo, por cierto, hasta la Guardia Civil. Hoy Maite va a estar muy bien acompañada, que ya los tenemos por aquí, Joana, que ella nos contará qué es lo que hace, pero bueno, pues al final yo me he quedado que con esto de que si quieres saber defenderte, ella es lo mejor que puedes hacer. Así que enseguida Maite está con ellos. Después vamos a hablar de ciencia, de gastronomía y también de vivienda. Todo hasta las 2. Así que nada, arrancamos ya y os dejo con Maite Moro. Maite, hola de nuevo.
Hoy tenemos una invitada especial en nuestro programa. Es una mujer de armas tomar. Y lo digo con un doble sentido, porque ella utiliza armas en su trabajo, porque es guardia civil, y luego además es una persona que es deportista también de élite, que las artes marciales, bueno, pues para ella son casi su vida también, compagina una cosa con la otra, y sobre todo es una persona que le gusta ayudar a los demás. Esa es la base de su vida y de toda su actividad, ¿no? De tanto de su trabajo como de ese campo de deporte, ¿no? al que se dedica. Probablemente, quizá, por desgracia, las artes marciales no son o no es uno de los deportes más conocidos en este país, y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando no la conocen, pero otros muchos sí, porque ella ha sido medallista, no voy a decir en cuántas veces ni en qué campeonatos, porque tiene medallas de oro para dar y tomar. Y sobre todo, yo vuelvo a insistir, para mí lo más importante y por lo que precisamente está más hoy aquí es por esa faceta suya de tratar de ayudar a los demás, de enseñar a los demás, por ejemplo, a las mujeres a defenderse, a las mujeres que son víctimas de violencia de género o en general a las mujeres, pues para que tengamos nociones de cómo defendernos, ¿no?, ante un ataque. Joana Alonso está con nosotros. Joana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchísimas gracias por poder compartir este rato contigo.
Nosotros estamos encantados de recibirte y seguramente se nos va a quedar corto el tiempo, pero bueno, vamos a lo que vamos. Yo decía, Guardia Civil, eso lo primero, y después, no sé si surge antes el tema de las artes marciales o ser Guardia Civil, no lo sé.
Pues desde pequeñita quería ser o policía o médico para ayudar a la gente, y luego siempre me llamaron la atención las artes marciales porque veía en la televisión a Jean-Claude Van Damme dando patadas voladoras y yo quería hacer lo mismo que hacía ese hombre. Pero bueno, mi padre era un poquito machista y decía que la niña tenía que ir a gimnasia rítmica y mi hermano podía ir a judo y a Brazilian Jiu-Jitsu. Pero cada vez que mi hermano llegaba a casa, yo me enganchaba con él al cinto y bueno, pues entrenaba con él. Claro. Hasta que ya con 17 años... 17 para 18, ya me dijo, mira, vete, que te rompan la cara y me dejas en paz, que me tienes harto. Sí. Y bueno, fui
se equivocó
entrenar.
Porque se equivocó no, por completo. No dijiste que no, sino todo lo contrario.
Sí.
Bueno, y después surgió el tema de entrar en la Guardia Civil, también ahí con la misma idea, ¿no? De ayudar a los demás, como decías, ¿no? ¿Médico o
policía?
Policía,
sí.
¿No?
Primero me fui al ejército en el año 2001 y, bueno, estuve haciendo la formación en la instrucción en Cádiz, estuve en la Policía Militar en León y después oposité para la Guardia Civil y bueno, pues desde el año 2005 aquí estoy sirviendo a España.
Ajá. Porque tú eres de Gijón, si
sí,
no me equivoco. Lo que pasa es que
Gijón.
Te consideras leonesa de adopción. Bueno, leonesa.
Mis padres son leoneses y
claro.
Yo me crié entre Gijón y León.
Claro.
Y mis últimos años, mis últimos cartuchos fueron en León. Entonces, pues sí, ahí estoy.
Y ahora mismo trabajando como Guardia Civil, creo que estás en el sur, ¿no?
Sí, en la Comunidad de Córdoba.
¿En Córdoba?
En Córdoba.
Pero
está
en Huelva también,
He estado en Huelva, sí.
Si no me equivoco. Vale.
Sí, sí.
Bueno, bien, y bueno, surge esa posibilidad de ser deportista de élite en un momento dado, ¿no? Se te da bien lo de las artes marciales, entiendo, y te federas, etcétera, etcétera, bueno, y empiezas a competir, ¿no?
Sí, eso es, nos federamos, empezamos a competir, empiezas a rankear, y es llamativo porque el Muay Thai es un deporte bastante desconocido.
Es que no he dicho el nombre porque no sabía decirlo bien, así ya lo has dicho tú.
Es el arte de los 8 miembros, porque se golpea con puños, codos, patadas, rodillas, enganches de cuellos, trabajo de clinch y barridos y proyecciones al suelo.
Guantes también.
Con guantes, sí, de 8 onzas. Uh-huh. Entonces, el Muay Thai no ha sido reconocido olímpico hasta julio del 2021. O sea, ahora mismo el Muay Thai es olímpico, somos olímpicos.
Uh-huh.
El Muay Thai tiene una selección española de la cual yo soy miembro. Hay 4 chicos y 3 chicas de diferentes pesos, diferentes categorías. Y somos deportistas de alto rendimiento del Ministerio de Deporte y Cultura. O sea, eso es, para nosotros, es como llegar a la cima. Es
sí,
maravilloso.
Claro.
Un esfuerzo de un montón de años de atrás y por fin lo hemos conseguido.
Claro, o sea, que estarás pensando en las próximas Olimpiadas. Entiendo, ¿no?
Bueno,
claro. Antes en medio habrá muchos campeonatos más, ¿no? Pero
la cuestión es que nos inviten. Son en París, en Francia. Y bueno, al ser un deporte nuevo que acaba de llegar, cuando no es un deporte que ya está consagrado, tienen que invitarte para darte tu lugar en ellas. Entonces, a ver si tenemos suerte y nos invitan.
Claro. Has mencionado antes por qué te gustaba a ti lo de las artes marciales y que veías al Van Damme en la tele. Y tengo que decir que Joana también ha hecho sus pinitos en el cine, en series. Recuérdanos cuáles han sido, porque seguramente muchos de nuestros oyentes las han visto y para nada saben que tú has estado allí, claro, lógicamente, que es lo que me ha pasado a mí, evidentemente.
Salimos en Héroes, Más allá del deber, que fue de 4 y... Y también se ha sido proyectada en Discovery+, hemos estado en La Peste, Hemos estado en Movistar Plus con programas de autodefensa, uh-huh, explicando un entrenamiento normal y técnicas básicas de defensa personal para que cualquier persona, no solo mujeres, pueda entrenar desde sus casas.
Claro. Incluso has estado en la alfombra roja. No sé si los Goya también.
Los Goya también, sí.
O sea, que no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Bueno, esa es otra de tus facetas, porque me imagino que en ese sentido también, si te llaman o si surge, sobre todo si son películas o series de acción, ahí encajas perfectamente y estás, ¿no? Y te gustaría repetir, ¿no? Me imagino.
Sí,
¿tienes algún proyecto ahora mismo?
Ahora mismo no. Hice un curso de especialistas de cine y uh-huh, a mí me encantan las escenas de acción. Y bueno, pues ahora mismo sí es cierto que con todo esto de la pandemia está todo muy parado.
Claro.
Pero
claro,
bueno, a mí en cuanto que me llamen.
Claro. Incluso que haces, a ver si lo digo bien, coreografías de acción también,
sí,
¿no? O sea, para películas.
Claro, las escenas que vemos pues no son reales, ¿no? Claro. Está todo muy controlado, muy medido, y eso tiene que trabajarlo con un profesional, porque claro, un mal golpe, se puede lesionar el actor.
Bueno, ya ven con quién estamos hablando, ¿eh? Joana Alonso. Pero está en Pamplona y muchas de las que nos están escuchando, si les apetece, van a tener la oportunidad de asistir mañana a un ratito con ella, una hora más o menos, en la Comandancia de la Guardia Civil, en el gimnasio de la Comandancia de la Guardia Civil de aquí de Pamplona, en la Avenida de Galicia, porque ella va a impartir para todas las mujeres que quieran acercarse esos cursos que ella hace de defensa personal, ya sea para víctimas de violencia de género o, como decía yo antes, para cualquier mujer, sí, que nos viene muy bien, por si tenemos algún ataque en algún momento por parte de un hombre o de otra mujer, que no hay por qué siempre pensar que puede ser por parte de un hombre. Es decir, que cualquier mujer que quiera asistir, insisto, mañana jueves por la tarde, entre las 7 y las 8, puede acudir a este curso. Claro, es una hora, es un primer contacto. A lo mejor, seguramente, las mujeres que van a asistir, que por cierto, con acudir basta, no tienen que apuntarse en ningún sitio, no tienen noción para nada de este tipo de técnicas de defensa personal. ¿Les da tiempo a aprender? ¿Cómo lo haces? Bueno, tienes ya mucha experiencia, evidentemente, y tú sabrás cómo lo haces, ¿no? Pero quiero decir que van a salir sabiendo algo más, ¿no?, de lo que han entrado.
A ver, mi principal objetivo es demostrarlas en los cursos que ellas entran sin saber nada y uh-huh, que se van sabiendo un poquito.
Claro.
¿Vale? Yo lo que las quiero enseñar, y para mí es mi premisa, es que yo las enseño a defenderse, no las enseño a pegar. ¿Vale? Nosotros no nos pegamos con la gente, nosotros nos defendemos de las agresiones. Y en caso de que nos haga falta, necesitamos herramientas.
Claro.
Necesitamos adquirir reflejos que no tenemos por naturaleza. Igual que cuando aprendimos a conducir, no sabíamos, y ahora conducimos y hacemos mil cosas a la vez, mal hechas, pero somos capaces de hacerlo, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no las enseño técnicas maravillosas, no las enseño, pues como se puede ver en la tele, ¿no? Cojo por el dedo y le doy la vuelta, no. Al otro y lo tumbo en el suelo, no. Porque una persona cuando está con la adrenalina subida y en una situación de tensión, el umbral del dolor lo tiene más alto, entonces no sirve para todo el mundo. Cada uno tenemos una fuerza, una complexión, unas capacidades. Yo lo que sí las enseño son técnicas básicas y contundentes. Ahora, hacen daño, ¿eh? O sea, mis chicas se van haciendo daño, solo cuando las hace falta, pero son lesivas.
Ajá. Quédense con lo que acaba de decir Joana. Así que yo desde luego les invito. Yo no voy a poder ir porque bueno, tengo que trabajar, evidentemente, pero de verdad, las que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando ahora mismo y que quieren animarse, que vayan, porque yo creo que merece la pena. Joana lleva aquí toda esta semana y estás haciendo este tipo de cursos y de enseñanzas. Has estado, creo que, con miembros de la DIA, también de Cruz Roja, con Entrar Subinsa, también vas a hacer mañana Foro Europeo, vas a estar en Miravalles, en el Colegio Miravalles. La idea es la misma, ¿no? A todos ellos. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la DIA y tal, es distinto, porque lo que creo que les enseñas es cómo actuar, porque tú también tienes un grado de psicología y lo que enseñas también, lo mismo que haces a tus compañeros de la Guardia Civil, todo hay que decirlo, cómo actuar, ¿no?, ante situaciones que ocurren, ¿no? Son los primeros que suelen llegar a muchas situaciones difíciles, ¿no?
Es que, claro, hay que enfocar cada curso a la persona que lo está recibiendo.
Claro.
Porque yo no puedo tratar igual a los del día, que a los de Transubinsa, que a las víctimas de Biogen. No claro. puedo estresarlos de igual manera, no les llega la información igual. Hay colectivos que no son capaces de recibir dos o tres mensajes a la vez, entonces lo tienes que simplificar.
Claro.
A los de día, pues era más protegerse y control de la persona que están auxiliando en ese momento. Porque, claro, pueden llegar, como me decían ellos, es que nosotros llevamos un San Fermín y la persona está borracha, sí. Nos la llevamos en la ambulancia y cuando se despierta y ve que está allí, se pone súper agresiva. ¿Y claro. cómo controlamos a esa persona?
Claro.
Pues más control. Control de esa persona, el control de la situación, utilizar el judo verbal y saber... Una persona
¿judo verbal?
Judo verbal. Judo verbal.
Eso,
claro.
¿Eso cómo es?
Eso es, son técnicas, ¿no? Técnicas sí. verbales. Sí. Cuando una persona está en un estado de shock, en un estado de ansiedad,
sí.
necesita que la hablen, necesita que la expliquen.
Claro.
No puedes llegar a una situación de estrés y decirle a alguien, ¡usted, al suelo, al suelo, al suelo! No, esa persona que necesita... Porque vamos a ver, caballero, está usted en una ambulancia. Le hemos recogido en la calle porque estaba usted tirado y estaba solo. Nos lo llevamos al hospital, tranquilícese. La persona necesita uh-huh. escuchar, que le den unas pautas. Claro, si de repente se despierta la ambulancia y se ve atado en la camilla y no entiende nada,
no sabe
normal,
lo que está pasando,
no
claro.
No sabe lo que está pasando, sí, es normal.
Sí, 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 sí,
entonces
sí.
nosotros tenemos que explicarle a esa persona, uh-huh. tranquilícese, está usted bien, está con médicos, lo vamos a llevar al hospital... Eso es judo verbal.
Ya, 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 ya. Vale. ¿Ves? Aclarado está, pero es que, claro, es que eso hay que saber hacerlo, efectivamente. No, cualquiera no está. Por eso es importante que se forme, ¿no? Tanto, eso, en este caso hablamos de la DIA, pero como Cruz Roja, vuestros compañeros de la Guardia Civil, Policía Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Policía Foral aquí también, ¿no? Bien, por tanto, Joana, claro, yo es que ya te digo, tengo muchas cosas que preguntarte, pero también hay otro apartado, otra faceta de tu vida que me gustaría resaltar, y es que tú has pasado por un cáncer, lo has superado, un cáncer de mama, creo que fue, ¿no? No,
de útero.
Y, claro, eso también a ti te removió, ¿no? Y también te dedicas a ayudar, ¿no? A la gente con cáncer, ¿no? ¿Qué tipo de acciones realizas o qué, cómo lo haces?
Esto viene de antes porque mi madre estaba sí. enferma de cáncer. Mi madre tuvo primero un pecho, después el otro, después el útero y finalmente el estómago y falleció. Uh-huh. Entonces, cuando a mí me hizo falta, yo tuve ayuda. Y de esa impotencia, porque yo creo que yo soy... Aunque se me ve así muy seria, quizá apariencia, uy, qué bruta, luego nada, soy puro corazón. Entonces yo me removía de decir, a mí me han ayudado, cuando a mí me ha hecho falta, ¿cómo puedo yo ayudar a los demás? Y igual que fue por el mismo motivo que empecé con los cursos de violencia de género, para ayudar a las víctimas. Digo, bueno, pues yo les voy a dar lo poquito que yo sé para que a ellas les ayude. Uh-huh. Entonces empezamos a organizar los cursos de violencia de género. ¿Qué se hacía? Pues se cobraba un donativo. 5 o 10 euros,
sí.
y ese dinero yo lo donaba directamente al cáncer para Ajá. estudio, para laboratorio. Conforme fue pasando el tiempo, fuimos creciendo, gracias a Dios, en publicidad y repercusión. Hemos hecho campañas de tatuajes, campañas de camisetas, de sudaderas, de vino, de parches, y Ajá. todo lo que se recauda se destina directamente al estudio del cáncer al laboratorio.
Ajá. Por cierto, que también Joana es una influencer, no sé si se te puede decir así. Sí, lo digo, ¿cómo se te puede buscar? Lo digo para
sí,
que...
es Joana Alonso 13.
Joana Alonso 13.
Sí, en Instagram. ¿Eh? Sí.
Joana Alonso 13. Pues le digo para nuestros oyentes si que quieran seguirte. Y la pregunta que yo me hago al final es, Joana, ¿tú cómo puedes compaginar todo esto a la vez? Porque claro, si estás en la Guardia Civil, tienes tu faceta de trabajo, pero todo esto, yo supongo que te llaman de muchísimos sitios, en fin, luego está tu apartado como deportista de élite, que evidentemente eso te obligará a entrenar diariamente, porque no puedes dejarlo así no. un día sin más, ¿no?
No. Bueno, pues yo la verdad que soy muy muy organizada y muy cuadriculada, y gracias a la organización y el plan es como yo llevo mis días. La Comandancia de Córdoba, donde estoy destinada ahora, me facilita el no hacer tardes de lunes a viernes para que pueda entrenar por las tardes,
claro.
por lo cual yo me levanto a las 5 de la mañana, entro de servicio, trabajo, me voy a mi casa, como, tengo mis clases de inglés y francés porque me gusta estudiar idiomas,
sí.
termino, voy a entrenar a las 6 de la tarde hasta las 8, 8 y media, mi marido me ayuda y me da el soporte que necesito, porque claro, mientras yo me voy a casa y recojo, él se va a comprar, vamos a casa, preparamos las comidas del día siguiente y así uh-huh. hasta el viernes. Y las tardes las hago en fin de semana. Por desconocimiento hay gente que piensa que yo no presto servicio. Yo presto servicio,
claro,
como
claro,
cualquier
claro.
compañero. Yo hago mis horas igual que todos.
Sí.
Lo único que yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y organizo mi día entero.
Uh-huh.
Y los fines de semana, como trabajo de tardes, pues mi marido, que también compite, me ayuda a prepararme por las mañanas antes de ir a trabajar.
Bueno, o sea, está todo súper milimetrado en el tiempo. O sea, no te puedes salir. ¿Y vacaciones? Tendrás que descansar.
En vacaciones me voy a ver a mi familia, porque por desgracia los veo poco al vivir tan lejos. Y yo solo me quiero ir a mi pueblo y estar con mi familia.
¿Tu pueblo? De León.
De León, sí.
¿Qué pueblo es?
La Vejilla.
No, lo digo porque uno siempre está orgulloso de su pueblo. Tiene que decir cuál es su pueblo, ¿no? Claro que sí, me parece ideal. Bueno, pues, insisto, Joan Alonso está aquí en Pamplona. Tenemos esa suerte de que ha venido. Yo supongo que vendrás más adelante también, ¿no?
Ojalá, espero, porque la verdad es que hay que resaltar que esta iniciativa de la Comandancia de Navarra es pionera, que han apostado por mí al 200%, que ellos tienen clarísimo que nuestro cometido es servir y proteger y poner a disposición del ciudadano las capacidades que nosotros tenemos. Y una de ellas es ayudar.
Claro.
Entonces, estoy encantada y súper agradecida a la Jefatura de la Comandancia de Navarra por darme este voto de confianza.
En Córdoba, en tu trabajo, en ese trabajo de las mañanas como guardia civil, ¿cuál es tu trabajo normalmente?
Pues yo hago patrullas de mañanas y noches. Ajá. Sí, yo trabajo por la mañana y por la noche. Yo único que no trabajo es por las
patrullando
tardes.
En la calle.
Sí, en la calle. Estoy en seguridad ciudadana en la calle, a todo lo que cualquier intervención que salga, y estoy yo. Y luego soy monitora de defensa personal y armas de mis compañeros.
Eso es lo que también yo quería resaltar. Bueno, pues ya lo ven. Joana, una mujer que eso esa dice que parece frágil, tal, no, frágil no tiene nada, está súper organizada, además ya lo hemos visto, y hay que conocerla, ¿eh? Es una pena que no estés aquí para poder de vez en cuando llamarte a tomar un café y, oye, contarte nuestras penas, porque la verdad es que creo que puedes ayudar muchísimo tal y como se te ve que eres y todo lo que transmites. Pero tenemos la oportunidad mañana, insisto, todas las mujeres que nos estén escuchando, de asistir de 7 a 8 de la tarde mañana en la Comandancia de la Guardia Civil de aquí de Pamplona, en la Avenida de Galicia, a ese curso de defensa personal para mujeres que va a impartir Joana Alonso. De verdad, si tienen la oportunidad, no se lo pierdan porque merece la pena. Joana, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, de verdad, un abrazo muy fuerte, y a seguir con todo ese ánimo, y a ver si te vemos en las Olimpiadas de París. Y a ver si te vemos también en alguna serie pronto.
Muchísimas gracias, un placer.
Ya nos contará Luis, que está aquí. Espero que nos lo diga para que podamos verte. Y mucho ánimo, de verdad.
Muchas gracias.
Y sobre todo, gracias por la labor, esa ayuda de ayudar a la gente que realizas desde tu trabajo y desde tus otras facetas personales. Gracias.
Gracias de corazón.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Hipermercado Leclerc en su 30 aniversario te ofrece...
Javi y Mar, la gira... Llega a Pamplona.
Por primera vez, todos los ingredientes de nuestro desayuno diario
sobre el escenario del Teatro Gayarre justo antes de cenar.
El monólogo de Fer, los niños y Jimeno, los juegos más divertidos y nuestros invitados especiales Mikel Erentxun, Alex Ubago y Manolo García.
Javi y Mar, la gira. Viernes 1 de abril en el Teatro Gayarre, Pamplona. Entradas a la venta en cadena100.es.
Un espectáculo único en Pamplona que te ofrece el Eclair en su 30 aniversario. Patrocina EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra, GB Mobiliario, Cocinas El Duomo, Luz Clinic, Crea Navarra, Centro Navarro de la Audición, 10º aniversario. Colabora Ayuntamiento de Pamplona.
Seremos en COPE Navarra y hoy miércoles toca hablar de ciencia. Y saludo ya a Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de una cosa que, pues mira, me has dicho el tema y yo me he preguntado también. Bueno, preguntado, he dicho, pues fíjate que yo me he fijado. Y es que estos días, hace unas semanitas, empezaron a florecer varios árboles. Y claro, de repente nos vuelve el mal tiempo. Así que yo creo que les estamos volviendo a las plantas, flores, árboles un poco locos, Joaquín.
Bueno, no sé si les está, si les estamos volviendo locos, pero no tanto porque florezcan justo cuando comienza la primavera, que eso es lo normal.
Eso
y que a veces haga frío después de ese florecimiento. Mientras ese frío no sean heladas importantes, pues todo va bien. Sí que es verdad que hay años que cae una helada fuerte cuando, por ejemplo, los frutales han florecido y eso estropea mucho la cosecha. Pero bueno, digamos que eso es parte de lo normal. Justo hace un par de días empezaba la primavera astronómica.
Claro que sí, el domingo.
¿No? Hemos pasado el equinoccio, ya los días son un poquito más largos que las noches. Y bueno, pues vamos cara al verano con cada vez más luz y más calor. Y eso, aparte de notarlo nosotros, pues lo notan las plantas, como decías. Si uno va por algún sitio donde haya diferentes especies, se ve que no todas reaccionan igual. Los sauces llorones llevan ya mucho tiempo, son de los primeros, por lo menos por donde vivo yo, de los primeros que empiezan a echar hojas y para cuando otros les salen, estos están ya totalmente verdes, ¿no? Y justo veía que estos días empiezan los chopos. Como decías tú, los prunos, diferentes tipos de prunos, almendros o cerezos o similares, que empiezan antes de las hojas, echan esas flores blancas y rosadas tan estupendas, ¿no? Que anuncian ya al final del invierno, porque normalmente empiezan un poquito antes, pues también han estado ya ahí, ¿no? Pero bueno, nosotros, las personas, digamos, de a pie, que no apuntamos cuando pasan estas cosas, pues de un año al siguiente, pues no sabes si ha sido un poco antes o
un poco
después.
Claro.
Y además de un año a otro cambia un montón. En 1840 y tantos, Henry David Thoreau, el famoso Thoreau que escribió la novela Walden, se pasó un par de años, se fue a vivir aislado a una cabaña como experimento personal y naturalístico, y escribió ese famoso libro Walden, que da nombre a una librería en Pamplona, por cierto. Entre otras muchas cosas, ¿no? Es un nombre muy famoso, Zoró, es un tipo muy peculiar y muy, muy curioso. Pero bueno, por no irme demasiado por las ramas, en esos dos años pues apuntó las floraciones de las especies en los diarios, ¿no? En ese experimento. Y luego, pues gente comparando, pues resulta que son muy anteriores.
Claro.
Muy posteriores pues, esas floraciones a lo que ocurre actualmente.
Sí, que ahora se ha acelerado, ¿no? Cada vez antes.
Eso es. Sí, la cosa es que las plantas notan muy claramente el cambio climático. Ese es el resumen. Con los datos de Zoró se puede hacer uno una idea, pero seguramente la imagen más espectacular que da muestra de esto es un registro que mantienen en Japón, que son así de japoneses ellos, ¿no? Y de cuidadosos con sus cosas.
Ya, todo hay que decir que sí.
Y que tienen el cerezo como árbol sagrado.
Sí.
Entonces, pues apuntan la floración de los cerezos en una serie ininterrumpida desde hace 800 años.
Madre mía.
Seguramente es el registro más largo que hay en la humanidad de una información de este tipo. Bueno, igual viene alguien y me dice que en China no sé qué cosa, pero yo sé es de el registro más largo.
Yo te voy a creer, porque 800 años apuntando cuando florece un cerezo japonés, madre mía.
Por cierto, que si alguien tiene curiosidad puede buscar esta gráfica, o sea, si buscas por estos datos, floración, cerezos, Japón, 800 años, tal, pues te sale la gráfica y se ve que hay años que ocurría antes y años que ocurre después, porque las plantas notan la luz y eso es más o menos igual en todos los años. Bueno, astronómicamente es igual, pero dependiendo de que esté más nuboso o menos, pues hay también más o menos luz. Y luego notan la temperatura. Son esos dos fenómenos físicos, la temperatura y la iluminación, lo que les induce a los cambios biológicos, ¿no? A la floración o a que pierdan la hoja cuando toca ya en otoño, lo que sea. Y claro, hay años, o sea, el tiempo meteorológico varía mucho, de unos días a otros.
Muchísimo.
Y de unos años a otros. Entonces, pues en esa gráfica se ve que pues hay bastante variación. Pero es una variación alrededor de un valor medio que se mantiene constante siglos y que se empieza a desviar y que en los últimos 30 años se va para adelante de una manera exagerada.
Mira, la estoy viendo, o sea, y sí, sí, desde hace, pues eso, desde los años 80, más o menos, hay como un bajón.
Sí, sí, es muy exagerado. Y además, claro, cuando dicen a veces, no, decía Trump, o hay quien dice, no, es que esto del cambio climático es
no
un invento
existe.
Y tal. Y dices, no, mira, a los cerezos japoneses vas y se lo explicas.
Eso es.
Que es un invento que se le ha ocurrido a unos científicos progres por no sé qué tonta.
Claro que sí.
En fin, el caso es que se ve muy claro, ¿no? Ese calentamiento global es indudable y acelerado, como se puede ver en esos cerezos y en mucha otra información. Donde ha habido también una duda que se ha mantenido un poco más de tiempo, pero también lo tenemos súper claro desde el mundo de la ciencia, ya prácticamente indudable, es que ese calentamiento se debe a que estamos llenando la atmósfera de gases de efecto invernadero, de CO2 fundamentalmente, que es un CO2 que ya estuvo ahí antes, pero que hace unos miles de millones de años, hace millones de años, no sé si son miles o cientos de millones seguro, en el periodo denominado carbonífero, porque es cuando se generó el carbón, sobre todo, pues digamos que la naturaleza descubrió, ¿no? La evolución generó la lignina, las plantas con tronco, antes de que hubiera bacterias capaces de descomponerla fácilmente. Entonces, en ese momento se acumularon grandísimas cantidades de madera que no se descomponía y entonces pues se generaron ingentes cantidades de carbón. No es que después, en la historia del planeta, no se haya producido más carbón, pero en ese momento histórico, por esa coincidencia, pues se producen en inmensas cantidades. Y claro, ese carbón, pues era carbón que antes estaba en forma de CO2, con el sol las plantas lo fijan y luego ese proceso lo entierra. Entonces ese secuestro de gases de efecto invernadero en ese momento, pues dejó el equilibrio térmico de la Tierra que conocemos, en el que se ha desarrollado nuestra especie y en el que llevamos viviendo muchos miles de años, con fluctuaciones de las glaciaciones y esas cosas, pero bueno, por ahí andamos.
Y ahora nos lo estamos cargando.
Desde la revolución industrial estamos devolviendo a la atmósfera esos gases de efecto invernadero que se secuestraron en aquel momento de la historia del planeta a un ritmo aceleradísimo.
Claro.
Entonces, pues bueno, pues la cosa pinta mal, y pinta mal de manera acelerada, y ahí andamos, ¿no? Y seguimos quemando carbón, gas y petróleo. Y nos da una forma de vida maravillosa, que nos ha hecho muy felices, y por eso lo hacemos, y que hoy en día estamos sufriendo de manera muy clara, porque por efecto de la guerra, se han no solo, pero muy importantemente por la guerra, se han disparado los precios de estos recursos.
La gasolina, la
energía.
Ya
sabemos todos que la gasolina y la electricidad, que en gran medida se hace con gas y con otras cosas también, pues se han puesto a unos precios disparados, ¿no? Entonces, pues estamos viendo cómo eso nos afecta en la forma de vida. Entonces, aunque estemos sufriendo mucho por esas alzas de precios, pues podemos pensar que a lo mejor gracias a las vacaciones a las que no nos vayamos, porque no nos queda dinero para coger ese avión o para hacer ese viaje largo, pues ralentizamos un poco.
Ayudamos un poco al medio ambiente.
Efecto invernadero. Y entonces tenemos un futuro inmediato un poquito peor, pero con un poco de suerte, un futuro a medio plazo un poquito mejor.
Bueno, de hecho, Joaquín, varios científicos apuntaron el hecho de que el habernos confinado durante la pandemia y que, claro, pues la movilidad, el transporte paró, esto registró buenos datos para, de hecho, el medio ambiente.
Claro, sí. Lo que pasa es que, si te fijas, como hemos dicho antes, estos procesos atmosféricos tienen una inercia muy grande, son muy lentos. O sea, se empezó a quemar carbón a mediados del 19, finales del 19,
claro,
y así a lo bestia.
Y los peores efectos los notamos a partir de...
Y lo notamos casi un siglo después.
Eso
entonces
es.
Que un año se pare la actividad,
y
pues
lo
claro
mejor.
Que se nota.
Sí.
O sea, se notan en los registros de esas medidas, porque tenemos medidores muy buenos hoy día. Pero el efecto climático de ese año o de esos dos años no se va a notar mucho.
Claro.
Hay que hacer un cambio de forma de vida.
Constante.
Entonces, claro, el cambio de forma de vida no lo vamos a hacer por convencimiento.
No, eso no.
No hay más que ver.
Por obligación.
Eso es, por obligación. Por eso, aunque es muy triste y genera muchos problemas que se encarezca la gasolina, y hay sectores concretos que lo pasan muy mal, pero yo creo que dentro de toda esa maldad es una buena noticia de medio plazo, porque son el tipo de cosas que nos van o nos deben forzar poco a poco a llevar una vida más ahorradora de ese tipo de actividades.
Y la búsqueda de otros recursos más mejores más rápido también, porque ahora todo el mundo se ha puesto manos a la obra para acelerar las renovables, por ejemplo, o las energías verdes.
Sí, sí, yo ya tengo edad para recordar que ya con la crisis del petróleo de los años 70, del 73 en concreto, que la OPEP cerró el grifo,
sí,
y hubo una carestía del petróleo que ríete de la de oro. O sea, todavía no estamos ni cerca de aquello. Y se empezó a invertir una barbaridad en energía solar,
claro,
y en un montón de cosas. Pero en cuanto el precio volvió y se mantuvo estable en los valores tradicionales, pues se desinvirtió en unas de en energías renovables. Y es gracioso que ahora estamos recuperando
lo mismo, eso es,
artículos científicos y tal de hace todos esos años, porque se retoman investigaciones que han estado muertas todo ese tiempo. Parece que por convencimiento, como humanidad, no aprendemos.
Eso
tiene que ser
por necesidad.
Por sufrimiento, por decir así.
Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Joaquín, muy interesante, y de hecho te voy a decir que voy a volverme yo de estos científicos japoneses, porque yo tengo en el jardín de mi casa un cerezo japonés. Así que, casualmente, entonces voy a empezar a apuntar cuando florece mi cerezo, que por cierto lo podé hace poquito. Así que voy a empezar a apuntarlo, ¿eh? Así que
pues mira, me voy a unir. Ejercicio.
Sí, 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 me encanta, me ha parecido súper curioso. Así que me voy a unir a esta que he buscado, y además desde 812. Es desde que se lleva. Así que, oye, mira, pues yo a partir del 2022, no sé hasta cuándo llegaré mis apuntes. Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra, siempre en nuestra sección de ciencia, aprendiendo mucho. Muchísimas gracias, como siempre, y un saludo.
Un saludo, hasta la próxima.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además, aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos, y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Únete a nosotros y te ayudaremos. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros, que ahora puedes recuperar. ¿Quieres recuperarlos? El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de marzo prescribe la marca Honda y Toyota, y en abril Citroën y Peugeot. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. En todo Navarra, colectivo Afectados Cártel de Coches. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Yay! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safeticar a tasarlo. En Safeticar te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safeticar, venta de automóviles seminuevos, y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948 35 4702, Nuevo Artica.
Días sin IVA en Muebles Amat, en muebles, sofás y colchones. Más información en mueblesamat.com. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
Seguimos en Cope Navarra y nos vamos ahora con esos tesoros a la mesa y, como no, también Antonio Teruel, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues bien, y ya se acerca la hora de comer y me vas a poner los dientes largos seguro, porque es lo que hay, pero ¿qué le vamos a hacer?
Tú eres muy agradecida, ¿no?, con la comida.
A mí me encanta, sí, y además lo mejor es que me gusta mucho la buena comida. Entonces, porque me encanta la verdura, me encanta la fruta, me encanta... O sea, me gusta comer bien. Entonces, pues sí, pues la verdad es que soy muy agradecidilla para comer.
Uh-huh. Pues hoy vamos a hacer un plato con verduras.
Muy bien, ¿ves?
Perfecto. Además, un clásico. Este es un clásico de cuchara que lo tenemos ahora todo el año. Antes era un plato de invierno, uh-huh, otoño-invierno, pero ahora es un plato de todo el año, que se trata de la porrus al lado.
¡Qué rico! ¡Hala, dale!
Y mientras aquí voy a aprovechar, porque yo tengo un sistema de hacer, o sea, una manera de hacer la porrus al lado, que es un poco diferente. Y entonces, los ingredientes son los mismos, son puerro, zanahoria y patata, uh-huh, y lo que sí hago es sofrío el puerro y la zanahoria con un poquito de aceite,
ah,
antes de nada. O sea, lo primero es sofreír el puerro y la zanahoria.
Para que te coja ahí un poco de saborcillo.
Es que aumenta muchísimo,
claro,
el sabor.
Uh-huh.
O sea, tú cuando quieres ganar potencia de sabor, sofríes,
uh-huh,
antes de... Y entonces esto te permite que con menos cantidad de alguna cosa, ¿no? Por
uh-huh
ejemplo, de especias, si las sofríes un poco, necesitarás menos cantidad de especias para obtener el mismo sabor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner la cacerola.
Uh-huh.
Bueno, primero limpiar bien el puerro.
Claro.
Le quitamos... A mí me gusta dejarle un poco de verde, no solo blanco.
Yo también soy un poco del verde también.
Pero entre las hojas se suele acumular
tierrilla.
Entonces lo que hay que hacer es, a partir de la mitad del blanco, das un corte longitudinal hasta el final.
Uh-huh.
Y entonces te colocas debajo del chorrito del grifo y vas hoja por hoja, de manera que el agua le vaya cayendo y vaya arrastrando,
uh-huh,
ayudándole un poco con el dedo, que vaya arrastrando toda esa arenilla o tierracilla
uh-huh
que pueda tener. Y luego ya cortarlo en trocitos. No muy pequeño, sino que sea un trocito ya hermoso, y a la zanahoria pelarla y cortarla en rodajas.
Uh-huh.
Entonces, ponemos la cacerola con el aceite, añadimos las verduras, sofreímos un poco. Hay que procurar que no se nos que no esté muy fuerte para que no se nos quemen las hojas de puerro. Las hojitas verdes se suelen quemar con facilidad, entonces son muy delicadas. Suave, le damos unas vueltas, pero se tiene que sofreír, ¿eh? Y entonces añadimos el agua y a continuación la patata, que ya la hemos pelado y la hemos cortado desgajando, no con el cuchillo contra la tabla, sino que haga
cascas,
¿eh?
Sí.
Cuando cascas,
uh-huh,
cuando la cortemos. Y prácticamente en 20 minutos lo vamos a tener. Corregimos de sal. Bueno, podemos poner un poquito de sal al principio, corregimos de sal y ya tenemos nuestro plato de porrus al lado ideal. Y luego, se me había ocurrido, para esos días que quieres sorprender, un aperitivo que va muy bien, es muy fácil de hacer, que son unas barritas de hojaldre y que van con queso.
Perfecto.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues compramos la lámina de hojaldre.
Uh-huh.
Y la extendemos, o sea, la que sea fina, ¿no? Con el rodillo le damos una... Porque
sí,
normal,
un
depende
más,
un poco la marca que compres,
sí,
pero...
Sí, quedan gruesillas, si no...
Suelen venir un poco gorditas, hmm, entonces conviene alargarlas, ¿no? Que estirarla un poco. Y a esa vamos a rallar un queso rico, pues un roncal curado, o un queso con sabor.
Que tenga sabor, sí, fuertecillo.
Con mucho sabor. Entonces pintamos esa lámina de hojaldre con huevo batido,
uh-huh,
el queso la ponemos hasta la mitad,
uh-huh,
de la lámina y doblamos,
claro,
de manera que con la parte que no hemos cubierto se nos pegue al queso
el
que
queso
está. Entonces con el rodillo presionamos
aplastamos
bien
uh-huh,
para que se nos queden pegadas el queso
uh-huh
en los dos lados de la
del hojaldre.
Uh-huh. Y entonces cortamos tiritas a todo lo largo una tira como de un centímetro en la zona que nos haya quedado del hojaldre más alargado, ¿no? Porque normalmente la lámina de hojaldre es rectangular, pues la parte más larga le cortamos una lámina de un centímetro y cortamos toda la lámina en tiras.
En tiritas. Sí.
Y entonces cogemos los dos extremos y vamos doblando, girando en sentido contrario. Entonces, de manera que uno vaya hacia adelante y el otro hacia atrás. Y vamos haciendo una espiral a todo lo largo de la tirita. ¿Eso queda claro?
Queda claro.
Entonces, y bien, en la placa de horno que tenemos, que ya tenemos con una lámina de papel sulfurizado, un papel de horno, y las vamos colocando ahí a todas las tiritas ya retorcidas. Con el huevo batido que nos queda,
eso te iba a preguntar,
y al pincel pintamos todo, y entonces aquí ya va un poco a gusto, si tienes semillas de amapola o sésamo o tal, le pones por encima unas semillitas, y entonces tienes el horno fuerte a 200 y las metes como 12 minutos. Y te sale un aperitivo, pero riquísimo.
Claro, el queso se derrite así un poquillo y con el hojaldre coge el sabor y buenísimo. Oye, me encanta. Lo voy a probar este fin de semana que tengo barbacoa y así voy a quedar fenomenal. Qué bien.
Sí, sí, ya verás que la gente le encanta. Y además es un aperitivo que no necesita sacarlo caliente. Si lo sacas templadito, muy bien. Pero en frío está riquísimo.
Sí,
también.
Que si se enfría no pasa nada. Claro que sí. Perfecto. Como siempre, muchísimas gracias, Antonio Teruel, en esos tesoros a la mesa hoy, con purrusalda riquísima y luego estos aperitivos que me van a quedar este fin de semana a mí en la barbacoa, que ya verás tú, que ni pintado.
Bien, nos cuentas la semana que
viene. Ya te contaré si he triunfado o no. Sí,
muy bien.
Gracias y un saludo, como siempre, Antonio.
Hasta luego.
Y ahora sí, esta música nos lleva hasta Bicarpin. Ya sabes que si este fin de semana quieres darte a la pintura, a ellos tienes que visitar Bicarpin. Están en carretera de Artica, número 40, en Ansoain, Navarra. Ya sabes que con parking gratuito frente a la fábrica Iwer. Y en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, también fácil aparcamiento. Porque en Bicarpin te asesoran y te dan la mejor opción. Ya sabes que siempre Bicarpin, un mundo lleno de color y con el mejor asesoramiento.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra en estos últimos minutos y, como cada semana, hablamos del sector inmobiliario. En esta ocasión vamos a conocer las diferencias entre compra de obra nueva y compra de segunda mano. Para ello siempre contamos con la colaboración de Rebeca de A10 Inmobiliaria, que ya saludo. Rebeca, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea, ¿qué tal?
Bueno, y es que cuando nos decidimos a comprar una vivienda, elegir entre obra nueva y segunda mano suele ser uno de los primeros debates que tiene la gente en la cabeza. Rebeca, desde tu experiencia, ¿qué prefiere el comprador?
Bueno, la verdad es que no hay una realidad, es que no hay una respuesta concreta, ¿no?, a esta pregunta. Depende de muchos factores, como puede ser el estilo de vida que llevemos, la preferencia por una ubicación concreta que nos guste más o donde hayamos vivido siempre, ¿no?, y por supuesto también de lo que estemos dispuestos a gastarnos, ¿no? Aun y todo, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que el aspecto de la sostenibilidad cada vez es un factor más relevante a la hora de tomar esta decisión de compra. Y en ese caso la obra nueva pues cumple con requisitos más exigentes, ¿no?, que la segunda mano.
Claro, en esta materia de sostenibilidad, que es algo que le importa mucho al consumidor, ¿qué diferencias podemos encontrar entre una vivienda y otra?
Mira, la calificación energética de las viviendas es el indicador que nos va a dar la clave, ¿no?, de varias características que no solo responden al confort propiamente de la vivienda, sino también, por supuesto, al ahorro energético y a esa sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Desde el propio aislamiento térmico acústico que tienen las viviendas de obra nueva hasta el uso de esas energías renovables como son las placas solares, aerotermia, como apoyo, ¿no?, al consumo de gas. Al final estas son características de obra nueva que mejoran considerablemente ese ahorro energético. Además, a todo esto hay que sumar el uso de materiales que tienen una vida útil mayor, como puede ser el pladur, que se recicla más fácil que el ladrillo, ¿no? Bueno, pues al final todos estos aspectos consiguen que la vivienda en sí misma sea más sostenible y, en consecuencia, que el cliente ahorre también en las facturas a final de mes.
Que no está mal en estos momentos. Los gastos derivados de la vivienda también es algo que revisamos al comprar. En este aspecto, por ejemplo, ¿qué diferencias podemos encontrar?
Siguiendo con el tema del consumo energético, esta sería, digamos, la primera diferencia más notable, ¿no? Una vivienda de obra nueva va a tener un consumo menor que una vivienda de segunda mano, gracias precisamente, por un lado, a esa calidad constructiva, esa certificación energética A, ¿no? Y luego, pues, a ese apoyo de las energías renovables que al final, pues, nos evitan, ¿no?, esos gastos. Aunque no podemos tampoco olvidar, ¿no?, que hay otros gastos derivados precisamente de la vivienda que son muy importantes y que sí podemos encontrarlos en segunda mano, que viene siendo la rehabilitación de tejados, fachadas, zonas comunes, ¿no? Claro, estos gastos al final son derramas importantes que, dependiendo un poquito de la antigüedad del edificio, ¿no?,
hay que
pues pueden haberse ejecutado antes o pueden estar próximas, ¿no?, claro, a que compres esa vivienda. Por eso es muy importante siempre consultarlo, ¿no?, sobre cómo están, ¿no?, las obras de este tipo en ese edificio, ¿no?, antes de decidirse para comprar en segunda mano, y entonces de esa manera ponerlo todo un poquito sobre la balanza.
Claro, y todos estos temas que estamos hablando de eficiencia energética también van reflejados en el confort de la propia vivienda, ¿no es así?
Sí, parece que nos enfocamos siempre en la sostenibilidad, en el ahorro, etc., pero el confort de la vivienda también es un tema muy importante a tener en cuenta. Al final, esta mejora de calidades pues nos están dando pues el confort que te da un suelo radiante, un recuperador de calor, es entrar en casa y no notar el sopor de la calefacción, sino claro, notar una temperatura agradable, ¿no? Al final, pues te permite tener una mejor calidad de vida dentro de ellas.
Y la que ocupan los radiadores, ¿eh? Que yo, vamos...
También.
Hasta ahora estamos atribuyendo muchas cosas buenas a la obra nueva, pero, claro, ¿qué pasa con la de segunda mano? ¿Qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta que son importantes a la hora de comprar y elegir una y otra?
Pues importante el precio y el pago de la vivienda, que no son cosa menor ninguna de las dos. En ese punto es muy importante, pues eso, tener en cuenta que en el caso de segunda mano el desembolso sí que hay que hacerlo de casi de una forma más rápida, no más inmediata, mientras que la obra nueva pues tenemos ese tiempo que dura la construcción para ir pagando ciertas cantidades, ¿no?
Claro.
Por el contrario, si nos vamos al tema de los impuestos, pues en segunda mano tenemos que hacer frente a ese impuesto de transmisiones patrimoniales, mientras que en obra nueva tenemos que hacer frente al IVA y a los actos jurídicos documentados. Al final estamos hablando entre el 6% que nos puede costar el ITP en segunda mano frente a ese 10% de IVA y 0,5% de actos jurídicos documentados que nos va a costar el comprar, ¿no?, una obra nueva.
Claro. Entonces, en este punto del precio, Rebeca, ¿qué es más rentable, una obra nueva o una segunda mano?
Bueno, aquí te voy a responder un depende, ¿no?
Vas a ser gallega.
Claro, es que fíjate, depende de la vivienda en sí misma, de la localización y de muchos otros factores.
Claro.
Lo que es importante tener en cuenta es que en vivienda de segunda mano, si necesita una reforma,
claro,
bueno,
también.
Pues tener un poco todo, ¿no? Pues es la vivienda más la reforma que quiero hacer, ¿no? Más las posibles derramas que pueda tener o no, ¿no? Cogiendo ya todos esos datos, lo ponemos en la balanza y al otro lado de la balanza podemos poner, bueno, pues y ahora la obra nueva, ¿vale? Con todos los gastos que conlleva la obra nueva y, ¿no?, lo sopesamos. Y, bueno, eso, que no se nos olvide eso, que aunque el precio, la sostenibilidad y la eficiencia son factores determinantes, va a haber veces que por ubicación decidamos vivir en un segunda mano. O sea, y es muy loco, sobre todo si nos queremos vivir en el centro del ensanche o barrios ya consolidados,
claro, barrios
donde he vivido toda la vida.
Iturrama, San Juan, que no hay más no hay más zona para hacer viviendas, es así. Sí,
claro,
sí.
que al final tienes que ir a un segunda mano, ojo, que un segunda mano reformado también es una muy buena vivienda y
también
una muy buena opción. Lo que pasa es que hay que tener pues distintos factores en cuenta a la hora de poder comparar una opción con la otra.
Claro está. Como cada semana, siempre esa información interesante con esas nuevas tendencias del mercado y, sobre todo, bien asesorado antes de tomar ninguna decisión y y siempre ya sabemos que podemos contar con vosotros.